Bueno, pues una vez más el Señor ha ido por delante. Y la verdad que bueno, una alegría porque es una confirmación. Y bueno, prácticamente está dicho todo. La enseñanza de lo que vamos a hablar hoy es un poco retomando lo que nos dijo nuestra hermana María José el sábado pasado. Pues de ese regalo que el Señor nos da, nos ofrece, y cómo pues no decidimos todavía acogerlo, o lo cogemos pero no lo cogemos en serio, y nos vamos a centrar en la parte, un poco en la parte que ella hablaba de esa vida interior nuestra, que es lo que realmente somos y cómo realmente estamos. Porque es verdad que podemos aparentar una cosa, podemos habituarnos a vivir la fe de una manera, a razonar de una manera, a actuar de una manera, pero no es del todo coherente con nuestra vida interior, con todo aquello que ocurre en nuestro interior, con reacciones, sentimientos, sensaciones, estar. Y bueno, como decía ella, nuestra vida interior es inmensa. Y bueno, muchas veces, queriendo o creyendo que se agrada al Señor, pues ocultamos y escondemos todo aquello que hay en nuestro interior que se sale de su orden. Y bueno, en parte esto se debe a que estamos acostumbrados, son cosas que ya hemos hablado más veces, a tener nosotros el protagonismo. Tenemos el protagonismo en todo, hemos tenido siempre las riendas de nuestra vida y a día de hoy, pues vamos adaptando la forma de vivir la fe a nosotros mismos, sin soltar esas riendas. Estamos acostumbrados en el fondo al esfuerzo, al mérito. Nos autoexaminamos quizá demasiado, nos evaluamos quizá demasiado y pues en el fondo no dejamos de estar centrados en nosotros mismos y esa vida interior pues no puede ser lo bella, lo estable, lo equilibrada que Dios hace que sea. Buscamos el mérito, buscamos por el esfuerzo. Nos preocupa nuestra imagen, nuestra proyección exterior, lo que puedan pensar los demás, en vez de cómo estamos realmente. Hay veces que no nos vemos y otras que no queremos vernos. No queremos aceptar lo que somos, no queremos aceptar cómo estamos y pues evadimos que el Señor haga frente a nuestro interior. Mantenemos caretas, que además es una cosa que ha salido en la oración y bueno, me ha llamado la atención. ¿Qué tipo de caretas aquí? Pues caretas de santidad, de bondad, de humildad, de obediencia, de servicialidad. Bueno, creemos a lo mejor que somos así y reaccionamos así, pero no dejan de ser caretas. ¿Por qué? Pues porque en nuestro interior tiene fuerza lo contrario, aunque sea de manera puntual. Y antes o después se termina exteriorizando. Normalmente quien más sabe cómo somos es quien convive con nosotros. Según en qué áreas nos movamos, pues podemos mantener una imagen, pero aquellos que conviven con nosotros, ahí no podemos escondernos. Entonces ahí es donde más fluye esa realidad nuestra. Le dice el Señor a Luisa el 19 de marzo del 35: tú debes saber que la voluntad divina y la humana son dos potencias espirituales. La divina, inmensa, de una potencia inalcanzable. La humana, pequeña potencia. Pero aunque pequeña, tiene su potencia. Siendo las dos espirituales, la una se puede verter en la otra y formar una sola vida. Toda la potencia está en el querer. Y siendo potencia espiritual, tiene espacio para poder poner dentro de su voluntad el bien que quiere, también el mal. En definitiva, la voluntad, ya sea divina o humana, tiene esa potencia, lo que es lo que quiere, lo que quiere. Y bueno, aquí dice cómo, pues claro, la humana puede contener la divina si es lo que quiere, porque es lo que va a contener, es como un recipiente que lo que quiere es lo que contiene. Y continúa diciendo, así que lo que quiere la voluntad, eso se encuentra dentro de ella, que es un poco pues lo que hoy el Señor nos quiere decir de nuestra vida interior. Si quiere la propia estima, la gloria, el amor a los placeres, a las riquezas, se encontrará dentro de su querer la vida de la estima propia, de la gloria, la vida de los placeres, de las riquezas, y si quiere pecado, también el pecado formará su vida. Mucho más, si quiere la vida de nuestra voluntad en la suya, querido, ordenado por nosotros con tantos suspiros, si de veras la quiere, tendrá el gran bien de poseer nuestra voluntad como vida. O sea que en el fondo, aquello que queremos es lo que está en nuestra voluntad, que es el motor de nuestra existencia. Ya también se ha dicho en más ocasiones, distintos hermanos pues lo han ido diciendo en enseñanzas, que lo fundamental para vivir y poseer la divina voluntad es la decisión. Ha de ser una decisión radical. ¿Qué decisión? Pues bueno, el Señor lo habla en el volumen 1, no lo tengo, pero... Y Luisa es la decisión que toma, ¿no? Mi vida ha llegado a su fin. Mi vida ha llegado a su fin. Y ahora da comienzo la vida divina, donde solo Dios y solo Él va a dominar, hacer y dirigir la mía. Es poner un punto y final a todo lo que somos, a todo lo que queremos, a nuestros proyectos, a nuestros gustos, por supuesto, nuestros ideales. Lo que es tomar esa decisión de se acabó. Ya no voy a seguir decidiendo yo, no voy a seguir pensando yo, no voy a seguir. Tomo la decisión de renunciar ya a todo. Lo pongo todo en un segundo lugar. Y bueno, quizá esto lo hemos dicho y no hemos decidido, porque es verdad que bueno, en momentos de oración, en momentos de estar con el Señor aquí, que muchas veces pues se nos invita, lo decimos. Señor, yo lo quiero, yo te lo entrego todo para ti, todo es tuyo, no quiero ser yo, sé tú. Eso lo decimos mucho. Pero luego llega la hora de la verdad. ¿Cuál es la hora de la verdad? Pues la prueba, la renuncia, el sacrificio, el perder, el vernos en lo que no nos gusta, y sucumbimos. Y ahí vemos que nuestra voluntad no está abandonada en la de Dios. Está llena de otras cosas. Y está llena de otras cosas, entre otros motivos, porque hay una mentira que tiene fuerza en nosotros. Y esa mentira es que la plena felicidad no está en las cosas de Dios. Es como en esta vida presente hay una felicidad que no la voy a desaprovechar. Le damos a lo terreno, a lo material, a la hora, un poder de suministrarnos una felicidad. ¿Por qué? Pues muchas veces porque nos hemos dejado engañar, pues desde lo que nos dice la televisión hasta lo que nos dicen los demás, tantas cosas. Y anhelamos en el fondo esa felicidad. No renunciamos a eso, a la hora, a lo que hay ahora, a lo que puedo alcanzar aquí, no renunciamos. Y tratamos de compaginar esa felicidad o esa falsa felicidad con la felicidad que nos da Dios. Esa felicidad que nos pueden dar las cosas del mundo no tienen por qué ser cosas malas, porque no todo va a estar mal, pero sí el que queramos que nos suministre una felicidad. No renunciamos a que las cosas me salgan como quiero que sea, a que mi vida se ajuste a los parámetros de esta sociedad. No quiero señalarme, no quiero quedar en evidencia, ¿no? Y nos decía la palabra, pues bueno, ese, que quién sabe qué tipo de persecuciones vamos a tener. Pero muchas veces callamos, nos escondemos, no queremos que nos señalen, que nos miren. Y no tiene por qué ser siempre, puede ser en determinado ámbito. Le dice el Señor a Luisa, no hay felicidad mayor para la criatura que poder decir y estar segura de ser amadas por Dios. No hay felicidad mayor para la criatura. Esto lo está diciendo Dios. O nos lo creemos o no nos lo creemos. Pero mientras no nos lo creamos, pues vamos a estar, pues, cogiendo ese regalo y soltándolo y no. Entonces, pues, hoy un poco es eso, es llevarnos todos a reflexionar dónde está nuestra felicidad o qué cosas nos suministran esa felicidad o nos gusta que nos suministre esa felicidad o queremos que nos la suministre. En ti, lo que haces, lo que dejas de hacer, tu aspecto, tus proyectos, tus anhelos, tus gustos, comodidad, familia, trabajo, sustento, la opinión de los demás. Mientras mezcles estas cosas con la felicidad que Dios te da, no vas a vivir esa felicidad con plenitud. La podrás vivir a intervalos, porque Dios es muy bueno. Y es lo que muchas veces perdemos de vista. Que si en nuestra vida, sin merecerlo, hay cosas buenas, es porque Dios es bueno. Muchas veces si sentimos paz, si sentimos que bueno, que puede que estemos caminando, a lo mejor no es porque estamos tomando todas las decisiones ni estamos totalmente entregados, sino que es que Dios es muy bueno. Y para conquistarnos, pues nos va poniendo esos anticipos de lo que es vivir para Él y ser plenamente de Él. Por eso a lo mejor se intercalan en el interior amarguras, vacíos, nerviosismo, preocupaciones, frustraciones. También se ha cantado, ¿no? Las almas que confían en mí. Muchas veces son nerviosismo, esas preocupaciones, frustraciones, falta de confianza, falta de, pues, de ese abandono total. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nada nuevo. Nada nuevo, pero sí, pues lo vamos a recordar. Y bueno, para soltar lo que todavía creemos que es bueno, tiene que ser cuando estamos convencidos de que vamos a tomar algo que es aún mejor, que es muchísimo mejor. Y claro, ese algo es Dios. Y tenemos que convencernos de que con Dios nos basta. Solo con Él. Solo con Él. Aunque de repente nuestra vida se pusiera totalmente al revés, lo perdiéramos todo, ¿seguiríamos decidiéndonos por Dios? Ahí está un poco la clave. Perderlo todo, pensar en perderlo todo. ¿Cómo se conoce a Dios? ¿Cómo alcanzar que Dios te vaya cautivando para que valores realmente qué es lo más importante? Pues a través de la oración. A través de la oración. En función del tiempo y la calidad de ese tiempo que pases con Él, así Él va a ir haciendo ese cambio en ti. Así Él te va a ir conquistando. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué oración haces? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la oración? ¿Pasas el tiempo? Porque podemos habituarnos incluso, sí, a tener presente al Señor y bendito sea el Señor que lo tengamos presente, pero aparte de tenerlo presente, aparte de hablar de él, aparte de leer, aparte de ver cosas de Dios, tenemos que tener esa intimidad con él. Y esa intimidad con él, ese conocerle a él, solo es a través de la oración. Única y exclusivamente a través de la oración. Así es donde él se va dando a conocer, da a conocer su amor, su carácter, sus modos. Y es necesaria esa intimidad, ese tú a tú con el Señor, que te sepa amado por él, que veas cómo se dirige a ti, en qué confianza, con qué ternura, con qué amor. Y es muy importante desear y necesitar la oración. Eso también es un termómetro. Necesitamos la oración. Si hay días que no oramos, lo echamos realmente en falta, o podemos pasar días sin haber orado. Sin esa intimidad, Dios no va a ir pudiendo ordenar esa vida interior desordenada. Si no nos llenamos de Dios, que esto es algo que se ha dicho mucho, y en la divina voluntad, pues es igual. Lo que pasa es que ya en la divina voluntad es una decisión que Dios llena tus actos continuamente, pero si no estamos llenos de él, todo lo que hagamos va a estar vacío de él, va a estar lleno de nosotros mismos, por más buena intención que pongamos y por mejores deseos que tengamos. No podemos dar lo que no hemos recibido previamente. Y esos actos pueden ser buenos o pueden parecer incluso santos. Incluso pueden dar frutos, o aparentemente dan frutos, pero si no están llenos de Dios, a lo mejor no es por ti el fruto, es por la oración de otra persona. Eso, pues, podemos acostumbrarnos, y desgraciadamente muchas personas están así, o hemos estado así. A base de conocer una forma de vivir la fe, pues hemos creído que vivíamos como Dios quería que viviéramos, que hiciéramos las cosas como Dios quería. Y dice el Señor que no solo no le agradan, todo esto lo sabemos, no le agradan esos actos, no solo perdemos el tiempo y le ofendemos, sino que nos endurecemos. Le dice el Señor a Luisa en las horas de la pasión: el bien mal hecho endurece. O sea que muchas veces más vale no hacer las cosas bien que hacerlas bien pero mal hechas, porque nuestro corazón se endurece. Luego no, nos cuesta más que entre realmente eso, que el Señor nos quite todo el montaje que nos hemos construido. De yo hago las cosas bien, yo soy bueno, yo tal, no es que esto sí lo hace así, es que esto pues se va a misa, pues que esto... Y hemos ido construyendo erróneamente una personalidad que en apariencia es de fe, pero donde no está el Señor, porque Él no la ha construido. Dice en el libro de Cielo, el 20 de enero del 35, dice: mi pobre mente se pierde en el querer divino, pero tanto que no sé decir lo que comprende, ni lo que experimento en la celestial morada del fiat divino. Solo sé decir que siento la paternidad divina, que con todo amor me espera entre sus brazos para decirme: estamos como entre hijos y padre. Y esto es lo que nos dice el Señor para animarnos a buscarle continuamente en oración. Ven a gozar mis ternuras paternas, mis tratos amorosos, mis dulzuras infinitas. Déjame que te haga de padre. No hay gusto mayor que sienta que el poder desarrollar mi paternidad. Y tú ven sin temor, ven a darme tu filiación. Dame el amor, las ternuras de hija, Siendo mi voluntad la una con la tuya, a mí me da la paternidad sobre ti y a ti te da el derecho de hija. Oh voluntad divina, cómo eres admirable y potente. Solo tú tienes la virtud de unir cualquier distancia y de semejanza con nuestro Padre Celestial. Me parece que es propiamente esto el vivir en ti, sentir la paternidad divina y sentirse hija del Ente Supremo. Tanto que decimos que es vivir en la divina voluntad, en el divino querer, pues es sentir la paternidad divina y sentirte hija e hijo de Dios. Claro, si lo sientes, es algo continuo. Lo que tú ya tienes de tu vida natural, adquirido porque tu padre ha sido tu padre, tu madre ha sido tu madre, es que eso no tienes ni que pensarlo. Eres lo que tu padre, lo que tu madre, en el caso que hayan sido padres modelos, pero bueno, lo que te han transmitido, lo bueno, ¿no? Pues eso es realmente tener esa relación de padre e hijo. Es algo que hemos escuchado muchas veces, pero claro, con una dimensión muchísimo mayor. Además, en los escritos mucho habla, es que el Señor continuamente habla de lo mismo. La divina voluntad es ese padre que es rico y que le da a conocer al hijo poco a poco todas sus posesiones y toda su riqueza. Utiliza muchísimo la figura de padre e hijo. Pero claro, ese padre amoroso, ese padre tierno, ese padre bondadoso. ¿Cómo vamos a conocer a este padre si no es a través de la oración? ¿Cómo vamos a sentir esa ternura, esos cuidados? Sí, lo podemos sentir en momentos puntuales, porque él es muy bueno. Pero no se va a desarrollar ese vínculo, esa relación padre-hijo. Continúa diciendo Luisa. Pero mientras mi mente estaba llena de tantos pensamientos sobre ella, mi dulce Jesús, haciéndome su breve visita, me ha dicho: hija mía bendita, vivir en mi voluntad es propiamente esto, adquirir el derecho de hija, y Dios adquirir la supremacía, el mando, el derecho de padre. Solo ella sabe unir a uno y al otro y formar una sola vida. La vida, la unión de vida, es reconociendo a Dios como padre. Y eso es algo que solo el Señor puede hacer, y es a través de la oración. A través de la oración. Y muchas veces también nos pasa, y es verdad que esto pues lo hemos hablado más veces, que si hemos tenido un mal padre o una mala madre, que son los dos papeles fundamentales, pues el Señor necesitará sanar, ordenar muchísimas cosas, porque muchas veces rechazamos esa figura de Dios Padre, pero bueno, Él se encarga de todo, absolutamente de todo. Dice San Juan: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Esto tiene que ver con esa confianza, ¿no? Claro, ¿cómo llegar a esa confianza, a no temer nada de lo que te pase, si no tienes esa relación amorosa con el Señor en el tiempo necesario para que esa relación vaya estableciéndose, entablándose? Las cosas de Dios, por no ser visibles, no son muy diferentes a lo humano, nos ha puesto reflejo de todo. Y si tú conoces a alguien, pues necesitas pasar tiempo con esa persona para conocerla. Si no la conoces de oída, lo que te hayan contado, lo que tú pienses que es, pero no es realmente conocerla. Y bueno, en esto que salía en la palabra de los tiempos que no pueden tocar vivir, igual. Si realmente pues esa relación de padre e hija o hijo está realmente arraigada en nuestro corazón, no vamos a temer nada de lo que nos pueda pasar, porque sabemos que es Él el que está al frente y que Él va a ser el que lo va a hacer. Dijo el Señor: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Nuestro corazón solo tiene que estar en amar a Dios y hacerle feliz en todo lo que hacemos. ¿Cómo vamos a desear hacer feliz al Señor? Pues lo vamos a desear hacerle feliz a medida que lo vamos conociendo, a medida que vamos viviendo ese amor, va naciendo ese amor de correspondencia que ya sabemos que tiene que ser tomado de Él, pero ese deseo del corazón de agradarle tiene que salir de nosotros y tiene que ser un deseo, no es algo, ay, yo te correspondo, Señor, yo te amo, te alabo. No, no son palabras, no son frases hechas, es que realmente es que lo deseo. Y bueno, para terminar, que, bueno, con esa relación que, bueno, que se va entablando con el Señor, pues dice en los escritos que lo característico de la divina voluntad es la espontaneidad, un amor espontáneo, unos modos espontáneos, pero claro, no entendido como impulsividad, ¿verdad? Que muchas veces decimos, ¡ay, qué espontáneo, qué impulsivo! No, aquí no es espontáneo en el sentido ni de impulsividad, ni de improvisación, ni de... No, sino de lo que nace del corazón como propio, de por amor a Dios. Le dice el Señor a Luisa, mi pequeña hija, el amor, los actos, los sacrificios espontáneos, sin ser forzados, que me hace la criatura, los sacrificios espontáneos sin ser forzados. Lo digo de nuevo porque cuántas veces nos viene el sacrificio y, vale, sí, Señor, por agradarte, por corresponderte, pero es como, no es espontáneo, es forzado. Y lo dice el Señor en más sitios, que si es forzado, pierde el encanto, es verdad. Es como si alguien te dice, mira, ¿me puedes llevar allí? Vale, yo te llevo. No es lo mismo, claro, que decir, claro, claro, te llevo, ¿no? Es que nuestra propia reacción, nuestra propia conducta, bueno, estamos exteriorizando qué hay en nuestro corazón. Entonces, ¿verdad? Sí, nos podemos sacrificar muchísimo, pero igual, si no es espontáneo, si no es a disposición del corazón, pues tampoco sirve de nada. Aquí la verdad que es una criba porque no nos sirve casi nada, vaya. ¿Qué me hace la criatura? Bueno, los sacrificios espontáneos, el amor, los actos, sin ser esforzados, que me hace la criatura, me son tan agradables que para gozármelos más los encierro en mi corazón. Y es tanto mi contento que voy siempre repitiendo cómo son bellos, cómo es dulce su amor. O sea, es que el Señor lo coge y se recrea. No sé, es que se lo repite, se goza, es que se conforma muchas veces con tan poco. Y dice... Ay, encuentro en ellos mi modo divino, mis penas espontáneas, mi amor que siempre ama sin que ninguno me obligue o me ruegue. Ese es el amor espontáneo, que es que Dios continuamente le sale a amar. Y eso es lo que espera de nosotros, que continuamente nos salga todo hacia Él por amor a Él. Tú debes saber que una de las características más bellas y como su legítima propiedad y virtud en naturaleza que posee mi divina voluntad, es la espontaneidad. Todo es espontáneo en ello, en ella. Si ama, si obra, si con un acto solo da vida y conserva todo. No es forzado, ni se hace rogar por ninguno. Su movimiento es quiero y hago. Porque lo forzado dice necesidad, y nosotros no tenemos necesidad de nada ni de ninguno. Lo forzado dice falta de potencia, mientras que somos potentes por naturaleza y todos dependen de nuestra potencia. Y en un instante podemos hacer todo y en otro instante, si queremos, podemos derribar todo. Lo forzado dice falta de amor, mientras que es tal y tanto nuestro amor que llega a lo increíble. Pues, bueno, vamos a tomarnos en serio ese conocer al Señor de verdad, ese orar, ese descubrir ese amor tierno, bondadoso, de todo, de nuestro Padre, que podamos sentirnos realmente hijos suyos y que todo lo que hacemos hacia Él pues nazca con esa espontaneidad, esa autenticidad, que se nos salga del corazón, que lo derrochemos, sin que tenga que ser ni forzado ni sufrido. Pues bueno, que así sea.